Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde cada viernes damos voz a las diferentes entidades que forman parte de ella, aportando nuestro particular granito de arena para ofrecer una visión más cercana de nuestra sociedad. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM, Blanca López. Hola.
Hola.
Sari Zorio, desde la Coordinación Técnica, y quien nos habla, Cristina de Fez. Comenzamos.
Mañana sábado se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Es necesario que todos seamos informados y nos preocupemos de estarlo, porque las enfermedades cardiovasculares, por desgracia, son la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo. Al año se muere más gente por este tipo de enfermedades que, por ejemplo, el cáncer o el SIDA. Somos los primeros que debemos cuidarnos para evitar estos riesgos, que pueden llevarnos a enfermar. Nos referimos a los factores de riesgo como son el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, que evidentemente son modificables.
Gracias, Blanca. ¿Qué tenemos hoy en el programa?
Pues en el programa de hoy tenemos como invitados a Albert Jimeno, de Padres 2.0, y en vía telefónica María Sánchez, de Línea de Ayuda a la Infancia. Además, os traemos las noticias de actualidad y la agenda más divertida para estos días.
Muchas gracias. Y ahora ya el micro se abre para ti, Blanca, con un precioso tema del argentino, un precioso poema, quería decir, del argentino Horacio Salas.
Los hijos se han apropiado de cada uno de nuestros gestos. Tienen nuestros mismos ojos, la misma tendencia a inventar historias. ¿Acaso una risa parecida sufren igual que uno la injusticia? Habitan en un mundo de casas reducidas, dilatados castillos y altas torres, rodeados de fantasmas con nombres misteriosos. Hablan en secreto idioma de títeres y pájaros. Generalmente nos ignoran. Nuestra venganza consiste en dirigir sus vidas y obligarlos a copiar secretas frustraciones. Pero cada noche, libremente, nos matan en los sueños. También se enferman y además nos precisan. Nos enlazan con pequeñas palabras y ejercen la magia tenazmente. Sin embargo, nada podrá impedir que el dolor se ensañe con sus cuerpos, que cometan errores y que crezcan. Hoy tenemos un programa en parte dedicado a los niños, pero sobre todo a esos padres preocupados por toda esta vorágine de Internet y las nuevas tecnologías, que aunque parezca que todo lo que traen es bueno, no todo el mundo hace buen uso de ellas. Por ello, os he querido leer este precioso poema del argentino Horacio Salas, poema en el que se fijó Joan Manuel Serrat para componer y cantar su famosa canción Esos locos bajitos. Serrat quiso traernos esta preciosa canción para que disfrutáramos de su letra y del sentido que tiene. No les cortemos las alas, ayudémosles, pero no les impongamos. Disfrutemos de ellos y con ellos. Indiquémosles el camino para que ellos giren, si así lo desean. Serrat dijo: solo sé que no quiero ser un adulto, y yo me uno a él.
Pues os dejamos con este maravilloso tema del maestro Serrat, esos locos bajitos, que después de lo que nos ha contado Blanca, seguro que os habéis quedado con ganas de volverla a escuchar.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Continuamos con la actualidad de la semana. Según informa El País, el hospital de Llíria, a pesar de haber sido inaugurado, no tiene el equipamiento necesario para comenzar. Blanca.
Exacto, Cristina. Hace 4 días se inauguraba el hospital de Llíria por parte del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Hasta aquí todo sería normal si no fuera porque el SIMAP, el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, se han sumado a las múltiples quejas que se habían ido vertiendo sobre este hospital, ya que, como aseguran, carece del equipamiento más elemental para empezar a funcionar. Además, han querido dejar claro que esto parece más un acto propagandístico del PP de cara a las próximas elecciones. El pasado martes, la Consejería de Sanidad afirmó que a finales de este mes estaría operativo, lo que no deja de sembrar más dudas. Las mujeres de Irán pueden ver aún más reducidos sus derechos, condenadas a ser máquinas de procrear. Cristina.
Mediante 2 proyectos de ley, Irán pretende limitar los derechos sexuales, reproductivos y laborales de las mujeres, consolidando prácticas machistas y discriminatorias, como denuncia el informe de Amnistía Internacional. El objetivo es el de aumentar las tasas de fecundidad, dificultarán entonces el acceso a preservativos y se castigará la información sobre métodos anticonceptivos. También se pretenden eliminar los programas de planificación familiar, prohibir la esterilización voluntaria y acabar con el divorcio. En el ámbito laboral se plantea a las empresas a no contratar a mujeres solteras. El informe también recoge que las niñas a partir de 7 años que quieran ir al colegio deben llevar ropa que les cubra la cabeza, brazos, cuello y piernas. Algunos líderes religiosos influyentes iraníes consideran que estudiar es contrario al papel de las mujeres como esposas y madres. Desde la ONG denuncian que las autoridades iraníes tratan de frenar los avances de las mujeres e intentan confinarlas a las funciones de madre y esposa. Además de fomentar un clima en el que las mujeres se sienten inseguras y abandonadas por las instituciones, está fomentando una cultura peligrosa en la que las mujeres son consideradas máquinas de procrear en lugar de seres humanos. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Comunidad Valenciana pide a los partidos que concurran a las elecciones de 2015 con compromisos reales en la lucha contra la pobreza y por la exclusión social.
La EAPN en la Comunidad Valenciana ha trasladado a los grupos que concurren a las elecciones autonómicas de 2015 sus propuestas electorales que pasan por un pacto de todos los grupos contra la pobreza y por la exclusión social de las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. En la Comunidad Valenciana un 37,7% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, lo que en cifras concretas se traduce en 1,6 millones de personas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Comunidad Valenciana considera que esta es la verdadera prioridad en la Comunidad Valenciana y todos y todas los representantes políticos han de comprometerse a erradicar esta lacra. Disfrutemos ahora de las letras libres y la armonía en braille de Pedro Pastor.
Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa y te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval mis sueños. Tengo ganas de contar mi realidad. Y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo y en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar. Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios. Hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos a muertos. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa y te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval. Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios. Hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos a muertos. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Y píntame en la cara una mañana soleada y dime que no pasa nada si me quedo un rato más. Y si el mundo se derrumba a nuestros pies, es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré. Libertad, libertad.
Como os avanzábamos al principio de nuestro programa, hoy recibimos en los estudios de la UPV Radio Albert Gimeno, director y cofundador de la ONG Padres 2.0, la ONG de las nuevas tecnologías, lo que conocemos como las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Buenas tardes, Albert Gimeno, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
En primer lugar, agradecer tu visita y, por supuesto, agradecer también todo el tiempo que dedicas a la defensa de la infancia frente a estos problemas tan de actualidad en Internet. Vamos a introducir, si te parece, a los oyentes en esta actualidad y comenzamos. Padres 2.0 es la única organización no gubernamental en España que desde 2008 ofrece un tratamiento integral frente a estos riesgos derivados de las nuevas tecnologías en esta sociedad actual del mundo de Internet, que forma parte de la sociedad en general. La socialización en Internet vincula y agrupa a las personas conectadas por el hecho de compartir algún tipo de interés de modo estable o espontáneo, a quienes se intercomunican en línea por medio de chats, pods, vídeos, correos y cada vez más a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y en todo este mundo hay que defender, como siempre, a los colectivos más vulnerables, como son los niños, de todos estos riesgos, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying, la adicción a Internet y los juegos online. Albert, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos en Internet?
Pues yo apuntaría dos maneras muy, muy sencillas. El primer papel que tenemos los padres de protegerlos, de ser el primer actor en la protección de su integridad física, su integridad moral, etcétera. Y el segundo papel es darles herramientas, que ellos conozcan, al igual que les damos herramientas desde pequeños para que se socialicen, se relacionen con los demás, aprendan unas normas básicas de convivencia en esta sociedad, pues en Internet exactamente igual. Dependiendo de la edad que tengan, darles herramientas, enseñarles, guiarles para que sepan en todo momento cómo tienen que actuar y que sepan detectar esos riesgos y saber defenderse por sí mismos.
Sí, actuar ahí como guías, ¿no? ¿Cuál es la labor social de Padres 2.0 y cuáles son los valores como ONG y sus objetivos, Albert?
Nosotros nuestro objetivo principal es la educación en el ámbito de las nuevas tecnologías, enfocado no solamente a los menores, sino a sus padres, y también queremos contar con la complicidad del sector educativo. Son, digamos, los segundos implicados en la educación de nuestros hijos. Como valores, pues la honestidad para hacer las cosas lo mejor que sabemos, el no cruzar la línea del sensacionalismo, sino que hacer un tipo de acción social transparente, que no se valga del sufrimiento de los demás para hacer campañas de concienciación y sobre todo estar a disposición de quien pueda necesitar un tipo de ayuda específico con esta problemática de Internet, que tengan un sitio
de referencia, donde
poder acudir y recibir asistencia.
Muy bien. Como has comentado, le das mucha importancia a la educación para conseguir vuestros objetivos en Padres 2.0. Los padres son una pieza fundamental en esta educación digital. Cuéntanos.
Sí, nosotros creemos que, bueno, la ley te obliga a que eduques a tu hijo, le des una serie de herramientas para que al final esta persona sea un adulto con plenas garantías, ¿no? Y la educación creemos que lo es todo. Educamos para formarlos y educamos para al final convertir personas individuales en ciudadanos que se puedan manejar sin problema a nivel de la calle y en Internet también.
Ofrecéis también un servicio integral de prevención en el uso de las TIC desde tres perspectivas. Una de ellas sería la técnica, otra la jurídica, en colaboración con la Policía Nacional, y la asistencia psicológica. Háblanos de este servicio, creo que es la línea de ayuda a la infancia.
Sí.
¿Dónde se trabaja la mediación en el ámbito de las nuevas tecnologías, que es crear ese puente entre las partes tan necesario, ¿no? Háblanos un poco, Albert, y si nos puedes poner algún ejemplo para que nos quede claro.
Sí, desde el principio nosotros tuvimos claro que en ese contacto diario que tenemos, ese contacto habitual que tenemos con los centros escolares, donde hacemos nuestras campañas escolares de seguridad, pues las mamás, que son las casi siempre las más implicadas en el proceso educativo de nuestros hijos, pues siempre se acercaban en las charlas a contarnos sus problemáticas específicas. Y nosotros detectamos que nos podíamos encontrar con casos de ciberacoso, casos que tuvieran que ver un delito tecnológico por el medio, y vimos muy claro que no solo teníamos que hablar de tecnología, de educación tecnológica, sino que debíamos dar un tratamiento integral a todo lo que envuelve la relación con Internet. Por tanto, nosotros ofrecemos desde estas campañas de sensibilización y concienciación. También iniciamos el proceso de mediación en el caso de que sea necesario con el centro escolar, y al final la línea de ayuda lo que ofrece es una asistencia tanto pedagógica, psicológica como jurídica en caso necesario.
El ciberbullying o ciberviolencia entre jóvenes e Internet se ha convertido en el principal azote digital de niñas, niños y adolescentes por culpa, creemos, de las dificultades actuales para su prevención e intervención. En Internet se revelan datos íntimos, se produce la divulgación de fotografías trucadas, injurias, suplantación de identidad e insultos, en definitiva, un maltrato psicológico que deja profundas huellas entre quienes lo sufren. El anonimato en Internet otorga mayor libertad para quien ejerce el acoso, obstaculizando de esta forma las tareas de ayuda y protección. En conexión telefónica tenemos desde Santander a María Sánchez, directora de la Línea de Ayuda a la Infancia, este servicio del que nos hablaba Albert, que ofrece Padre 2.0 en colaboración con especialistas expertos en adicciones, pedagogos, mediadores, abogados. Buenas tardes, María Sánchez, y bienvenida a Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Cuéntanos, María, ¿cuál es vuestra labor?
Bueno, pues la labor de la línea de ayuda, que la hemos bautizado, bueno, la han bautizado como la línea de la tablet de nuestra ONG Padres 2.0, es ofrecer una ayuda y una atención directa y consulta con un equipo de especialistas de diferentes ámbitos, psicólogos, expertos en adicciones, pedagogos, abogados, coordinados para detectar si existe un problema y asesorar sobre cuál es la mejor solución para resolverlo. La verdad es que trabajamos un gran número de compañeros de forma altruista, porque consideramos que es, bueno, de vital importancia, primero, prevenir posibles conflictos que puedan derivar de esas nuevas tecnologías, como la adicción, el acoso, pero una vez que ya haya indicadores que muestren algún tipo de problema, desde un mínimo grado de uso de estas tecnologías, como el WhatsApp, el Facebook, el email, en cualquier medio, como puede ser el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, hasta niveles que adquieren un cariz ya más dramático. Aunque no me guste utilizar la palabra, porque la considero que debe, que es bastante amarillista, creo que debe pronunciarse a veces para que la gente se conciencie, como pueden ser pues los insultos, las amenazas, los acosos. Sí. Trabajamos un grupo de compañeros en red y siempre, como que lo que hacemos es preservar la intimidad de las personas que llegan hasta nosotros, nosotros realizamos gestiones con fechas establecidas y siempre pues preservando esos datos. Siempre llega a la persona, al profesional indicado, la información que le tiene que llegar, ni más ni menos.
Muy bien. María, para que a nuestros oyentes les quede claro, ¿cuál sería la diferencia entre acoso y ciberbullying?
Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta, porque a veces, te habrá dicho Albert, no sé si lo habrá contado, se trifulca un poco, se confunde. Uh-huh. Para ser claros y acotar, siempre que usamos la palabra acoso o acoso ciberacoso nos vamos a referir al entorno escolar, ¿vale? Entre menores, entre iguales. La diferencia, alertando de que la diferencia entre el acoso escolar normal está fuera de todo entorno cibernético, está en el aula, está en la escuela, y cuando sobrepasamos esa línea y vamos al ciberacoso utilizando las nuevas tecnologías, las redes sociales, ya entramos en un efecto más pronunciado. ¿Por qué? Porque con el acoso en las aulas, nosotros íbamos al aula, íbamos por nuestra casa, íbamos por nuestro barrio, nos insultaban, nos amenazaban y nos sentíamos protegidos en el hogar. Nos sentíamos protegidos cuando abandonábamos ese lugar físico de acoso. Cuando ya el ciberbullying, cuando usamos los medios telemáticos, como puede ser internet, la telefonía móvil, los videojuegos online, para ejercer ese acoso psicológico entre iguales, tiene que haber los menores en ambos extremos, como digo, ya no hay paredes que detengan eso. Tenemos, es extremadamente peligroso porque hay un anonimato, no sabemos de quién recibimos, quién nos habla, no percibimos quién acose, quién lo recibe, no percibimos el daño directamente. No hay posibilidad de empatía, yo no estoy viendo, no estoy sabiendo lo que hay, no estoy, tengo un muro que me permite asomarme cuando quiera, desde donde quiera y llegar hasta donde quiera. Tiene una extensión universal. Uh-huh. Y lógicamente la adopción de roles imaginarios. Podemos ser como queramos. La otra persona no sabe realmente con quién está hablando. Entonces quiero dejar bien claro, en importancia. Uh-huh. El acoso escolar es increíblemente duro. Uh-huh. Puede convertirse en ciberbullying. Y la diferencia entre los ambos es el enorme efecto negativo que llega a tener el ciberacoso. Porque no tiene forma de pararse. Tú cuelgas una cosa en la red,
sí,
y puede llegar hasta a pasar por todo el mundo.
Es complicadísimo, sí que es verdad.
Muy complicado.
En muchas ocasiones, María, también hay conflictos donde inevitablemente se tiene que acudir a la justicia para solucionarlos. Pero antes de llegar a esto, como apuntaba Albert, la mediación nos indica cuál es la mejor forma de actuar y de resolver el problema. ¿De qué forma nos puede ayudar la figura del mediador ante un conflicto de este tipo?
Pues bueno, está claro que en todos los ámbitos de la vida que tenemos un problema debemos intentar solucionarlo, yo creo que estamos de acuerdo, de la forma menos dañina posible para mermar las consecuencias que puede tener. Si queremos conseguir un propósito, no podemos entrar, como digo yo, como un elefante en una cacharrería. Sería contraproducente para las personas a las que ayudamos nosotros. Debemos ser muy prudentes y muy cautos, siempre conociendo primero el terreno donde pisamos, a la hora de intervenir en cada caso. Y la mediación, la verdad es que es un recurso bastante efectivo para solucionar conflictos, sin tener que poner en juego medios más drásticos, como decía Albert, las denuncias, entrar en juicios, porque al final pueden interferir de forma negativa en el resultado de la intervención abordada. Si podemos resolver una situación de acoso en el hogar, en la escuela, en los institutos, de la forma menos aversiva posible, los resultados son mejores. Ejemplos tenemos. Pues para nosotros, y esto no estar hablando muy rápido,
no me dices. Tranquila.
La figura del mediador está alcanzando más auge porque es una persona con una amplia formación. Yo te digo desde las personas que trabajan con nosotros como mediadores.
Sí.
Tiene una amplia formación, que ve el caso de una forma imparcial, un tanto realmente objetiva, siendo intermediario entre las ambas partes que están entre el conflicto. Y simplemente lo que hace es llegar a un acuerdo que resulte conveniente para todos y sobre todo, quiero destacar, que es en defensa de la persona que sufre un daño en ese momento. No hacen de jueces ni de árbitros, ni imponen soluciones, ni opinan sobre quién tiene la verdad, sino que buscan satisfacer las necesidades de ambas partes. Puede que no lleguen a una solución, pero lo que se intenta es que al menos queden satisfechos las dos partes.
Claro.
No me digas que antes de efectivamente le denuncias, de que un niño le miren, porque ya no solamente es que es del niño que le acosa, del niño que tal, sino que ya son las familias, los cuchicheos. Muchas veces el mismo damnificado debe renunciar a sus derechos. Incluso se tiene que ir del colegio, se tiene que ir del instituto, tiene que abandonar sus hábitos de costumbre. Entonces, es importante llegar a ese acuerdo para que el impacto sea el menor posible, para que pueda continuar una vida en la que está feliz, que eso quede como un recuerdo, como una anécdota que le haga una persona más fuerte,
claro
que
sí,
le marque en su personalidad, pero no de forma negativa. Un mediador debe tener una escucha activa, mostrar interés, clarificar todas las definiciones, reflejar el caso lo más claro posible, resumir, estructurar, saber ponerse en lugar de la otra persona, que es muy importante, la empatía. Que muchas personas, por desgracia, no hay. Y también requiere que las personas que intervienen, las personas damnificadas en ambas partes, hablen en primera persona y de forma no agresiva. Uh-huh. Es principalmente las características de un mediador y la importancia que cobra.
Muy bien, María. Si alguna persona necesita vuestra ayuda, ¿cómo lo hace? O sea, disponéis ahí en vuestra web, en la web de Padres 2.0, un formulario para ponerse en contacto con vosotros, para que expliquen ellos el problema, ¿no?
Sí, efectivamente. En nuestra página web...
¿Cómo funciona? Sí.
Sí, si tú entras en la página web padres20.org, simplemente en el buscador de Google, en un buscador, pones padres20, padres 2.0, tenemos una sección abajo de una parte como negra, una sección que es la de páginas, y hay una parte que pone la línea de ayuda, que te lleva directamente a la ventana, de forma directa, como te estoy diciendo. Uh-huh. Desde ahí, rellenando unos datos que proponemos en el cuestionario que consideramos obligatorios, como puede ser el nombre de la persona que contacta, siempre si el niño es menor de 14 años tiene que estar con un adulto, tiene que contactar un adulto, la provincia, porque igual hay que hacer una derivación del caso, y el email para poder contactar. Uh-huh. Directamente esos correos llegan a nosotros y los tratamos con total confidencialidad, ya que la información, como te digo, es trasladada al profesional, que en ese momento debe intervenir, y solo lo que debe saber, ni más ni menos.
Claro.
Sería contradictorio, entenderás, luchar por el derecho de la intimidad y la protección y no obrar con el mismo ejemplo. Bien, es cierto, los que nos están escuchando y vosotros sabéis que cuando escribimos un email o una carta, normalmente lo solemos hacer en frío, cuando ya el suceso ha pasado hace un rato, con pocas palabras, no tenemos esa agilidad. Entonces, la mayoría de los casos mantenemos diversas comunicaciones durante el caso porque necesitamos más información sobre el mismo. Uh-huh. Y así poderlo atajar con la profesionalidad que requiere, es el lema de nuestra organización. Somos conscientes de que lo que más necesita esta línea de ayuda es un contacto, como digo yo, piel a piel, en el que la persona puede ponerse en contacto con nosotros de forma rápida. Entonces, siempre prestamos atención, siempre con la mayor urgencia a los casos, pero siempre sin olvidándonos ningún detalle. Espero que con estas palabras que he aportado en este
espacio,
en esto,
sí,
entendáis que es la línea de ayuda. Uh-huh. En esta pregunta, ¿qué es?
¿Perdón?
No, perdón, que María, quiero decir que con estas palabras,
¿sí?,
lo que pretendo es que entendáis que la línea de ayuda,
¿sí?,
el uso que tiene, el alcance que tiene, la coordinación que hacemos para llegar a todos, que atendemos todos los casos,
claro,
que gracias a nuestro director que está con vosotros, Albert Jimeno,
sí,
como digo yo, el aventurero que lucha contra molinos de viento para conseguir lo que la gente se merece.
Ahí está.
Las personas, por favor, se conciencien de lo que hacemos.
De lo importante que es.
Hay personas involucradas y que es un bien para todos, que esta línea de ayuda que está desde 2012... Siga para adelante.
Pues muchas gracias, María Sánchez, por dedicarnos tu tiempo, por participar desde Santander, aclararnos todos estos temas tan de actualidad y gracias, desde luego, por vuestra labor. Un saludo, María.
Seguimos, gracias a vosotros.
Sí, seguimos con Albert Jimeno,
eso,
aquí,
María,
en el estudio.
Yo solo quería apuntar,
déjame, ¿sí?,
que también pueden acceder directamente con nuestro email, que es ayuda@ padres20.org.
Muy bien.
Bueno, y Albert, y para conseguir todo esto, para que esto comience a ser efectivo, ¿qué hacéis? ¿Cómo desarrolláis vuestra labor? ¿Campañas escolares, charlas, talleres prácticos? Cuéntanos un poco.
Esa es nuestra, como comenzamos y como continuamos. Llevamos, este es el séptimo año de campañas escolares de seguridad de Internet, donde vamos a los centros que bien nos requieren en toda España, dependiendo de nuestra capacidad, y hacemos charlas tanto para padres y educadores, bien juntamente o bien por separado, y para los niños de primaria y de secundaria hacemos dinámicas de grupo, roleplays, porque bueno, es complicado que te atiendan 10 minutos,
claro,
sentados, ¿no? Entonces, sí, hacemos unas dinámicas activas donde ellos participan y siempre el trasfondo de la ciudadanía digital, del respeto a los demás, de la protección de su privacidad, la privacidad de terceros, etcétera. También tenemos talleres prácticos donde desde minuto uno ponemos a los padres delante de un ordenador, les creamos correo electrónico. Hay papás que no han tenido esa ocasión de utilizar un ordenador de manera profesional, y desde el minuto uno los ponemos en entornos que utilizan sus hijos, puede ser Facebook, Twenty, cualquier otra red social, para que conozcan cuál es el escenario, por dónde pueden venir las interacciones con terceras personas, qué ve cada persona de lo que tú estás compartiendo, etcétera. Que tengan muy presente cuál es el lenguaje de Internet, cuál es esa realidad, para que se conozcan de primera mano,
claro,
a qué se exponen sus hijos o qué posibles riesgos pueden tener y puedan actuar en consecuencia.
Y este tipo de campañas escolares de seguridad en Internet, ¿realmente habéis comprobado que son efectivas? ¿Les motivan, sobre todo a los padres, para bueno, ayudar a sus hijos a encauzarlos.
A los niños también, porque claro, algunas campañas van a los colegios y desde luego son un tostón, porque sí, vamos, les explican ahí todas las sí, los peligros de internet, tal, pero los niños se van de allí con la misma cara que entraron. Entonces,
la idea es esa, es que una charla a los niños no puede.
No puede
es
ser.
Que la mayoría de charlas son, o campañas
son roleplays que ellos tienen que ellos tienen que participar, porque a través de ese juego, con el juego pues liberas una serie de y estás más atento, estás más receptivo. Claro, y sí, a los padres y a los educadores les ponemos deberes. Entran preocupados y nosotros intentamos que se dejen el pre y se vayan ocupados en conocer cuál es su papel, dependiendo de la edad que tengan sus hijos, pues van a ser en principio guías y han de llevarlos de la mano, pues igual que en la calle, cuando ya pasan una cierta edad, pues han de estar, bueno, en una segunda línea, pero siempre ojo a visor para ir redirigiendo el camino que ellos empiezan a tomar de manera individual. Y cuando ya estamos hablando de preadolescentes, pues no les queda otra que darles esa confianza, demostrar esa confianza a través de darles libertad que ellos puedan expresarse, puedan tener esos espacios propios para poder convertirse en los adultos que el día de mañana serán y que sepan que el papel que les toca es de escucha y de estar siempre a la disposición
estar
de sus
ahí,
hijos,
claro,
correcto, para que en el caso de que se encuentre con un problema que no sepan resolver por sí mismos, sepan que siempre está tu padre, tu madre, tu adulto de confianza, tu hermano mayor, para que te eche una mano.
Que haya comunicación entre,
claro,
entre
y
ellos.
Y apoyo.
Pero yo creo que eso tendría que ser en general, para todo, en todos los casos, no solamente con internet, o sea, que la comunicación exista realmente. La familia es el primer centro, ¿no?, de educación ahí, la base de una buena educación. Entonces ahí esa comunicación que no falte nunca.
Sí, nosotros intentamos que este mundo de las nuevas tecnologías, al final, pues no deja de ser una herramienta como puede ser la nevera o el vehículo, claro, con el que nos desplazamos. Es decir, que su uso no sea un fin en sí mismo y que seas tú el que, el padre, la madre, el que ponga las reglas en tu familia de cuándo se usa tal tecnología y qué límites le vamos a poner. Es decir, sí, que sea una ayuda para nuestra familia, para educarnos, para divertirnos, para comprar, para, pero que no nos cause
un
problema.
Límite, evidentemente.
Correcto.
También, Albert, en vuestro blog habláis de jornadas que realizáis en la Comunidad Valenciana para educar en el uso de Internet. ¿Cuáles son las próximas a celebrar? Creo que es el 20 de marzo y
sí,
27.
No solamente en la Comunidad Valenciana, sino pues afortunadamente nos llaman desde algún sitio más. Y concretamente el día 20 coincidimos en Tenerife, unas jornadas organizadas por el Cabildo de Tenerife. Va nuestro delegado ahí en Canarias, que es Sergio, que va a estar colaborando en una mesa redonda. El día 20 coincide unas jornadas en Orihuela sobre nuevos lenguajes en Internet con respecto a la violencia de género, que desafortunadamente pues a través de las nuevas tecnologías se potencian esos intentos de esos micromachismos de intentar controlar a tu pareja, ¿no?
Con WhatsApp ahí está eso facilísimo.
El día 27 el CEFIRE, el Centro de Formación del Profesorado de la Generalitat Valenciana, nos ha invitado también a unas jornadas que hacen anualmente, dirigidas fundamentalmente a los profesores. Y vamos a presentar la línea de ayuda a la niña de la tablet, que la llevamos de tourné todo el año por toda España, para que se conozca y para que cada vez más familias pues puedan conocer que tienen ese recurso a su disposición. Y luego colaborará con nosotros una psicóloga especialista en adicciones, pues que les sacará un poco las dudas de si puede ser mi hijo un adicto a Internet, ¿no? Esas son un poco las acciones más cercanas. Y luego apuntar que el 17 de mayo se celebra el Día de Internet. Es un día bueno que estableció la Organización de Naciones Unidas y en España, digamos, difunde las actividades la Asociación de Usuarios de Internet. Padres 2.0 está en el Comité de Impulso y vamos a hacer una serie de actividades durante esa semana, durante el mes de mayo. Así que atentos a la web y al Twitter de Padres 2.0, que estaremos ahí informando de todo
claro
lo
que
hacemos.
Sí.
Y además, ¿colaboráis con alguna otra entidad aquí en la Comunidad Valenciana o fuera de ella?
Sí, nosotros siempre la intención es de sumar. Nosotros no tenemos competencia, pero no porque seamos los mejores o lo hagamos más bonito, sino porque creemos que en la defensa de la infancia, cualquier persona, el talento de cualquier profesional, venga del área que venga, es necesario. De vosotras ahora que estáis con esta labor de difusión que para nosotros es tan importante, de un profesional de la salud, de un profesional de la educación o de otras entidades públicas o privadas que, al igual que Padres 2.0, pues creen que un internet mejor y más seguro para todos es posible y lo hacen desde su perspectiva. Nosotros en la comunidad valenciana, pues el referente sería, porque estamos aquí en la Politécnica, el acuerdo que firmamos en octubre pasado para realizar una serie de actividades de difusión, de concienciación, de formación, como tuvimos el pasado 24 de febrero, una charla a las mamás y a los papás de aquí del Politécnico. Colabora con nosotros la Fundación Segur, gracias a la cual esos contenedores de ropa solidaria que tenemos en el Politécnico pues puedan llevarnos la ropa al centro donde lo tratan. Colabora con nosotros Rastro Solidario, una ONG amiga de aquí,
sí,
también de estas ondas,
sí,
que es la que nos hace una serie de actividades para encontrar fondos de financiación para las ONGs como Padres 2.0. Y luego a nivel de toda España, pues tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Orange en esta línea de ayuda a la infancia. Colaboramos también con Jabo, que es una web en 3D implantada en varios países de Europa y del mundo, y una vez al mes en un espacio que ellos llaman el Infobus, que es un espacio dedicado a ONGs donde se hacen campañas educativas, hay una colaboradora que hace un chat 3D con ellos y hablamos de todo este tema que les preocupan a los chavales. También, bueno, formamos parte del Consejo de Seguridad de Twenty, formamos parte del Plan de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, pero más allá de lo que podamos hacer, lo que importa es que realmente yo os agradezco que nos habéis dado la oportunidad de los micros de la radio del Politécnico para dar a conocer esta línea de ayuda y que, bueno, está a disposición de cualquier familia o cualquier profesional de la educación que se encuentre con un caso de estos en un alumno suyo, un sobrino, cualquier persona que tenga una persona afectada, que sepa que tiene a su disposición esta línea de ayuda.
Que pueda acudir a vosotros. Me gustaría, Albert, para ir terminando ya, que nos hablaras del papel de los padres en la educación, como tú los llamas, en la educación digital, como tú los llamas. Primero son exploradores, luego guardianes y, algo que me hace mucha gracia, caballeros Jedi. En función de sus edades, cuéntanos, ¿podrías explicarnos un poquito?
Sí, es un poco lo que hablábamos de las charlas en las que lo que intentamos es matar todos esos mitos que hay, que tienen algunos padres en cuanto a, yo no sé de tecnología, soy incapaz de educar a mi hijo en esto, ¿no? O mi hijo es un experto, un crack en bajarse películas, entonces ya él se defiende solo, no. Vamos a dejar las cosas claras, ¿vale? Y esto de internet pues no deja de ser un símil como vas por una autopista, ¿no? Nadie nos puede asegurar al 100% que no podamos tener un accidente porque hay un tercero que no podemos controlar. Y lo que tenemos que conocer es este lenguaje de internet y que en nuestro día a día, igual que hablábamos de nuestro día de la oficina, nuestro día en la panadería, nuestro día en el colegio, que hablemos de nuestro día en internet, de qué hemos hecho, qué hemos utilizado, qué app nueva hemos descubierto o qué vídeo chulo hemos descubierto y nos hace reír, nos hace pasar un rato. Es decir, que hablar de tecnología sea tan normal como hablar de sexualidad a un adolescente o preadolescente, o hablar de qué compañías debe de ir o no ir un niño más pequeño, etcétera. Es decir, que la tecnología sea un tema que no tenga tabús. Y esas tres figuras que queremos hacer de manera muy didáctica es, dividiendo a los niños, digamos, en tres franjas de edad, hasta los 9 años, que es cuando 8 años ya distinguen entre realidad y ficción, ya toda esa magia de los Reyes Magos ya va quedando en un segundo plano. Pues digamos, en ese periodo los niños no pueden pasar por ningún sitio de internet que tú no hayas explorado antes, que tú te hayas asegurado que no, que podrías dejarlo perfectamente solo porque no va a tener ningún problema, un entorno seguro como un vídeo de Pocoyo, etcétera, ¿no? En ese periodo de edad, tu hijo no necesita mayor filtro parental que tú, porque vas a estar a su lado siempre, igual que en la calle, lo vas a llevar de la mano. Un periodo a continuación hasta los 13 años, porque a partir de los 14 los menores ya tienen una responsabilidad conforme a la ley, pues ese periodo que va entre los 9, 10 años y los 13, tú ya no lo llevas de la mano. El niño ya no descubre internet por ti solamente, sino que ya empieza él poquito a poquito a explorar, a descubrir otras webs. Entonces tú tienes que ir detrás de él.
A curiosear.
Correcto. Volverlo a meter en el camino si se desvía, ¿no? Y a enseñarle, pues esto es un banner de publicidad, aquí te están pidiendo que has ganado una tablet gratuita porque eres el visitante número 10.000. No, esto es propaganda, tienes que saber los códigos de edades, ya no solamente de los programas de televisión, sino de los videojuegos, saber lo que le permites y lo que no le permites, sobre todo que ya vaya teniendo claro cuáles son los límites de lo que puede, de lo que no puede hacer y de lo que le permite a los terceros que hagan sobre él en internet y en la calle, ¿no? Y a partir de 14 años, pues si hemos cumplido un poco esas dos primeras etapas, vamos a dejarles un poquito de libertad y sobre todo
confiar en ellos.
Confiar en ellos.
Claro, importantísimo que sepan que siempre vas a estar ahí a su lado, que no porque acudan a ti a pedir ayuda o a un hermano mayor, una hermana mayor, un tío, un abuelo, un profesor de confianza, no les van a quitar internet, no les van a quitar el móvil. Porque el móvil es una herramienta. Si todo lo enfocamos a que el móvil es mi mundo y de ahí no salgo, no, hay otras cosas en la vida y jugar, disfrutar de las fallas y disfrutar con los amigos. Es decir, que se puede hacer bien online, lo puedo hacer en la calle, pero que una normalidad absoluta en cuanto al uso de las nuevas tecnologías.
Normalizarlo. Y una cosa que me llama mucho la atención, los padres pueden espiar el teléfono móvil de sus hijos, que muchos están ahí, vamos...
La pregunta es ¿para qué?
¿Para qué quieren espiar ahí?
Nos llega alguna consulta a la línea de ayuda, ¿no? Que quiero saber la contraseña de mi hijo.
Ya ves tú.
Claro, luego le piden más datos y ya no contestan. ¿Para qué? O sea, tan mala es tu comunicación con tu hijo o con tu hija para necesitar... Tú le has enseñado que la contraseña tú la necesitas porque en el caso de que tenga un problema de ciberacoso, de acoso por parte de un adulto que quiera ir con fines sexuales al final, tú puedas tomar el control de la situación y puedas coger unos pantallazos, puedas coger unas conversaciones, puedas guardarte el número de teléfono del acosador del WhatsApp, etcétera, y ponerlo en manos de la policía y la Guardia Civil para que puedan hacer su trabajo. Si nosotros somos incapaces de tener ese kit básico de seguridad, no vamos a ser capaces de protegerlos, que es el fin último de los padres, ¿no?
Claro.
Hasta que son capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, yo no necesito la contraseña, conocerla, porque yo ya le he enseñado desde el principio que la contraseña es algo que le va a proteger a él y que me va a servir a mí para protegerle en caso de que tenga problemas.
Pues para ir terminando, Albert, ¿nos facilitas datos de contacto para que los oyentes puedan ponerse en contacto con Padres 2.0?
El correo de ayuda @padres20.org.
Uh-huh.
Y
bueno, está
nuestra web.
Exactamente.
Correcto, para que vean un poco todo.
Cómo funciona.
Todos los
labor.
Recursos que tienen a su disposición: www.padres20.org.
Y las redes sociales.
Correcto, en Twitter, Facebook, Instagram, etc.
Etc, etc, etc. Ha sido todo un placer, Albert, contar con tu presencia aquí, en Tierra de Nadie. Albert Jimeno, director de la ONG de las Nuevas Tecnologías Padres 2.0, organización que nos ofrece un tratamiento integral frente a los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías. Es importante ver siempre el lado positivo de todo esto y no dejar de lado las TIC. hay que subirse al tren de las nuevas tecnologías y hay que informarse bien, hay que educar, y para todo eso organizaciones como Padres 2.0 nos pueden ayudar. Si quieres añadir, Albert, alguna cosa más.
Sí, no se me puede olvidar que los estudiantes de la Politécnica de Valencia pueden hacer su voluntariado a través del Departamento de Acción Social, con Padres 2.0 también. Entonces,
genial.
Estamos abiertos a que nos se echen animen, una mano. Queremos talento, queremos talento.
Que hay mucho, sí. Gracias de nuevo por abrirnos las puertas de tu organización. Sabes que tienes aquí el espacio radiofónico todas las semanas, Tierra de Nadie, para lo que queráis, para dar difusión a vuestros proyectos. Suerte con vuestra labor y un abrazo.
Gracias.
Continuamos con otra canción conocida por todos, de los grandísimos Hombres G. Os dejamos con Lo Noto, en una versión junto a Miguel Bosé, dentro del disco En la playa, del año 2011. Disfrutadla.
Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos. Lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto. Lo dice en tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. Noto que mi corazón no sé innovar, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Lo noto. Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros y lo noto. Noto que mi corazón no se renova, que las miradas se caen y que mueren. Que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto.
Es el turno ahora de nuestra agenda más solidaria. Blanca, ¿con qué abrimos la sección de esta semana?
Pues mira, Cris, os iba a traer algo sobre las fallas, pero es que no hay solo una actividad y puedes hacer lo que te dé la gana
a
todas horas.
Hay un millón de cosas.
Entonces he dicho, voy a cambiar otra diferente. Y es que me enteré, cuando me he enterado no lo he dudado y he pensado que os lo tenía que contar. Resulta que este año se está llevando a cabo una propuesta de lo más interesante en algunos mercados municipales de nuestra ciudad. Esto es una campaña de promoción que se llama De Festa al Mercat, Vine, Tasta y Viu.
Anda, ¿pero son todas las semanas o cuándo se puede ir?
No, no son todas las semanas. En principio hay 2 días al mes o 3 como mucho. Y el próximo que hay, que no me lo pienso perder, es el día 28 de marzo en el mercado de Ruzafa.
Muy bien, y vale, ¿qué hacemos allí, Blanca?
Pues mira, depende del mercado al que vayas, hacen cosas diferentes. Hay para degustar productos, hay intervenciones musicales, exposiciones. En realidad es una manera de recuperar, la propuesta está hecha para recuperar ese ambiente de mercado, ese tú a tú con los vendedores, esos productos frescos que no se encuentran en los supermercados y así disfrutar pues de un día muy diferente, la verdad.
Pues sí.
¿Y tú qué?
Bueno,
traes?
Pues aunque aún falta un poquito, yo os anuncio que el miércoles 25 de marzo habrá un debate llamado Tejiendo Alternativas para la Mujer. Será en la NAU, el Centro Cultural de la Universidad de Valencia, a las 7. Y lo organiza la coordinadora de ONGD, Intermón Oxfam, SETEM y la Universidad de Valencia. Habrá representantes del comercio justo, de la India y presentarán la campaña Ropa Limpia. Creo que es una iniciativa muy interesante para ver cómo se está desarrollando todos estos proyectos de mujeres en estos países y saber pues cómo avanzan, ¿no?
Sí, tenernos un poquito informados también, ¿no?
Claro, y todo lo que se organiza en la NAO, la verdad es que suele ir bastante bien.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y llegando ya al final del programa de hoy, viernes 13 de marzo, pues toca despedirnos, Blanca.
Sí.
Hasta después de la semana fallera. Recordad que el viernes que viene no habrá programa por las fallas, así que nos volveremos a encontrar, si os apetece, de nuevo el viernes 27 de marzo. Esperamos que os hayan gustado los contenidos tanto como a nosotras y que disfrutéis todas estas propuestas y actividades que os hemos traído a esta vuestra tierra de nadie. Os hemos acompañado a través de las ondas Blanca López, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, Cristina de Fez.
Además, este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Programas o Radio a la Carta. Además, también os podéis encontrar en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo. Apunta bien, tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras cada semana. Os esperamos el próximo viernes 27 de marzo, después de la fiesta fallera. Felices fallas o felices vacaciones para quien se escape.
Felices fiestas.